Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, te explico un poquito de lo que vamos a estar haciendo durante las lecciones. Si tienes ahí en tus hojas una en letras grandotas, dice la gran pregunta. ¿Alguien me quiere leer cuál es la gran pregunta?
¿Por qué necesitas ayuda?
¿Por qué necesitas ayuda? Sí. Entonces, durante cada semana vamos a estar trabajando sobre una gran pregunta. Sí, vamos a estar explicando por qué, en este caso, por qué necesitamos ayuda. Y así vamos a ir avanzando. Después tienes lo que se llama el CPR, que es concepto, y luego concepto personalizado, y luego concepto relacional. Y la idea es que vamos a estar avanzando, entendiendo conceptos claves, cómo aplican a nuestras vidas, y luego cómo aplican a aquellos que nos rodean, porque de nuevo el cristianismo no es una religión de yo. Si es una religión, pues es un cambio de vida que nos lleva a reconocer que no estamos solos y que no podemos hacer las cosas solos, ¿sí? Y después de eso, en las hojas que siguen en tus hojas, tienes una sección que dice hazlo real. Esa sección de hazlo real es básicamente tarea. Cada sesión, a partir de la segunda, vamos a empezar revisando la tarea. Vamos a empezar comentando de aquellas preguntas que están ahí, qué fue lo que escribiste y qué fue lo que pudiste aprender y ver. ¿Sí? Entonces, todas las sesiones empiezan con esta parte de hazlo real y de ahí ya pasamos a la lección que sigue. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué necesitamos ayuda. ¿Sí? ¿Realmente necesitamos ayuda? Es importante reconocer, y esta es la idea de todo lo que vamos a estar aprendiendo, que todos somos al mismo tiempo personas que necesitan ayuda y personas que han sido posicionadas por Dios para proveer su ayuda a otros. Todos necesitamos siempre ayuda y siempre estamos en una posición en que deberíamos de ayudar a otros. Siempre llevamos sobre nosotros estas ambas identidades, por así decirlo. El que necesita ayuda está luchando con los asuntos de la vida y haciéndose preguntas importantes. Y el ayudante en nosotros necesita tener un entendimiento firme del proceso bíblico de cambio. Como tú y yo somos ambos al mismo tiempo, entonces tenemos que entender cuál es nuestro papel y cómo se da el cambio, qué es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos y todo esto que vamos a estar hablando hacia adelante, ¿no? Creo yo, estoy seguro, por las personas que están aquí que las conozco, que todos nos hemos encontrado con situaciones en nuestras vidas o en el ministerio en que no sabemos qué hacer o qué decir. A mí me pasa todo el tiempo con muchas personas, pero me pasa todo el tiempo con las niñas, porque puedo ver a las niñas y puedo entender tal vez un poco el por qué hacen lo que hacen, pero muchas veces no sé cómo abordarlo, cómo puedo hacer yo algo para que las niñas cambien. ¿Cómo puedo hacer yo que dejen de hacer aquello que sé que está mal que hagan? Y me pasa también con otras situaciones y con personas adultas. Y siempre que nos topamos con estas situaciones en las que no sabemos qué hacer o qué decir, somos confrontados con la realidad de que Dios no nos ha dado un sistema de cambio que funcione como un switch de prendido y apagado. Es decir, no podemos simplemente llegar con una persona y eres mentiroso, déjale apago al switch de mentiroso. Y listo, ya no es mentiroso. Ah, es que tu problema es que eres egoísta y entonces nada más digo las palabras mágicas para dejar de ser egoísta y la persona inmediatamente deja de ser egoísta. Dios no nos ha dado un proceso de cambio tan, voy a decir, directo, tan limpio como ese. Sí. Nuestra esperanza para nosotros mismos y para otros solo puede ser encontrada en la presencia y en la obra de Cristo, nuestro Redentor. Y esto se conecta, a mi parecer, a lo mejor ustedes dicen, no sé, ni se conecta, pero a mi parecer se conecta muy bien con lo que veíamos en Génesis el miércoles. Porque el miércoles decíamos, el Evangelio no es un proyecto de automejora. Si fuera un proyecto de automejora, Dios nos hubiera dado un proceso de cambio que funcionara como un switch. Ves el pecado y lo apagas. Pero es un proyecto de dependencia. El Evangelio es un proyecto de dependencia. Veo el pecado y reconozco que no lo puedo simplemente quitar, sino que dependo de alguien fuera de mí para poder cambiar. ¿De quién? De Cristo. Sí. Y el Evangelio entonces nos orilla a reconocer nuestra dependencia constantemente. Y entonces cuando tú y yo pensamos sobre nuestro propio crecimiento y sobre ayudar a otros como instrumentos de cambio de Dios, debemos construir un fundamento bíblico firme para entender a las personas, para entender su necesidad de ayuda y para entender cómo se da el cambio. Si debemos de construir un fundamento bíblico firme para entender a las personas, para entender su necesidad de ayuda y para entender cómo se da el cambio. Y aquí te voy a pedir que tomes un tiempo, si quieres en tus hojas, puedes en la parte de atrás o en una libreta, si es que vas a usar una libreta, para que escribas tu definición bíblica de discipulado. ¿Cómo defines tú, ojo, bíblicamente, discipulado? Sí, debemos construir un fundamento bíblico firme para entender a las personas, su necesidad de ayuda y cómo se da el cambio.
Un fundamento bíblico firme.
¿Alguien ya tiene su definición bíblica de discipulado?
Para ayudar a...
Para entender a las personas, okay, su necesidad de ayuda y cómo se da el cambio.
¿Te lo digo o lo escribo?
Ambas.
Primero lo escribo. El discipulado es la edificación colaborativa, uh-huh, intencional del cuerpo para ir poco a poco alcanzando la estructura del valor
perfecto. Uh-huh.
Yo sé que es un proceso de disciplina continuo donde muestra la verdad del evangelio y lo contrasta con mi vida.
Ok, ¿otra vez?
¿Cómo? ¿Otra vez?
Sí, por favor, ¿otra vez?
Sí. Es un proceso de disciplina continuo, donde me muestra la verdad del evangelio, y lo contrasta con mi vida.
Okay.
O sea, para entender, digamos, dónde estoy fallando, pues, con mis gaps de oportunidad.
Muy bien.
Bien.
En nuestra cultura tendemos a ver el cambio personal como algo que requiere la ayuda de un profesional.
Sí.
Y cuando hablamos del discipulado, aunque nuestra definición de discipulado puede ser acertada, generalmente recibimos discipulado de aquellas personas que consideramos que son más grandes que nosotros en el caminar con Dios, o más sabias, o ponle el adjetivo que tú quieras. Sí, y lo recibimos discipulado en el sentido de que nos colocamos en una relación en donde decimos: soy discípulo de, o estoy siendo enseñado por, ¿sí? Porque eso es lo que nuestra cultura nos ha enseñado, que el cambio requiere de alguien profesional, ¿sí? Y dentro del aspecto de la iglesia, dentro del círculo de la iglesia, buscamos a aquellos que son por lo menos más avanzados que nosotros, si no profesional como tal. Sin embargo, la Biblia tiene una perspectiva mucho más amplia y esperanzadora de lo que es el discipulado. La Biblia nos enseña que la transformación personal se da cuando nuestros corazones son cambiados y nuestra mente transformada por el Espíritu Santo. Sí. El cambio se da cuando nuestros corazones son cambiados y nuestra mente es transformada por el Espíritu Santo. Entonces, las dos cosas que tienen que suceder para que haya cambio o transformación personal es que nuestros corazones sean cambiados y que nuestra mente sea transformada. Y el Espíritu Santo no está limitado a usar profesionales, sino que de hecho utiliza dos medios a los cuales todos tenemos acceso. ¿Alguien sabe cuáles son esos dos medios?
Una vez en la iglesia, ¿no?
Así es, la iglesia.
Y la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios, perfecto.
Y ahora sí me sigue escuchando.
A ver. ¿Me ayuda, por favor, leyendo Isaías 55, del 10 al 13? Isaías 55, del 10 al 13.
55.
Uh-huh, del 10 al 13.
Pero, dice: porque como de allá, sino que viene de la tierra y la hace germinar y producir y da semilla que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe.
¿Hasta el 13?
Ah, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y se va a jugar por un hombre, por señal eterna que nunca será raída.
Así es. En mi versión, NBLA dice el final del versículo 13, y esto será para la gloria del Señor. Y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Entonces en Isaías 55 vemos el plan de Dios para bendecirnos y glorificarse a través de los cambios que su palabra realiza en nosotros. Y eso trae a mi memoria ahora hace poco que pasamos por Colosenses 1. Y te acuerdas que Pablo le dice a los Colosenses, la palabra hace en ustedes su obra. ¿Sí? La palabra hace en ustedes su obra, como si la palabra estuviera viva, como si la palabra fuera un ser viviente, porque en realidad efectivamente la palabra está viva, hace su obra. ¿Me pudieron ayudar a leer Efesios 4 del 11 al 16? Este es un versículo más conocido, un pasaje más conocido. Efesios 4 del 11 al 16, por favor. Efesios 4 del 11 al 16.
Dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. También le perfeccionaba a los santos para lograr el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Hasta el 16.
Sino que sigamos en la verdad, en amor. Crezcamos en todo esto en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las pinturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Y entonces nota ahí, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Por medio del cuerpo de Cristo, porque empieza el pasaje en el versículo 11 y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas. Es decir, Cristo ha dado a la iglesia dones y entre esos dones ha dado gente que tiene ciertas funciones dentro del cuerpo para capacitar a los santos. Y lo dice, ya no seremos más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. Al hablar la verdad en amor, y lo dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. Entonces, el cuerpo es lo que nos lleva a crecer hasta la madurez. No existe o es imposible alcanzar la madurez como creyente sin formar parte activa del cuerpo. Y aquí no estamos hablando de ir a las reuniones de miércoles, viernes, jueves, domingo, el día que haya reunión, sino estamos hablando de realmente formar parte del cuerpo, de activamente estar en relación con él. Eso es lo que nos va a llevar a madurez. Y entonces ambos pasajes dejan claro que Dios quiere hacer una poderosa obra en nosotros. Y eso significa que el cambio y el crecimiento tienen lugar en nosotros cuando tú y yo, número uno, permitimos que el Espíritu Santo aplique la palabra de Dios a nuestros corazones. Y número dos, cuando permitimos que la iglesia nos anime, guíe, soporte, ore por nosotros y nos exhorte de manera bíblica. Muchas veces el problema es que tú y yo no aprovechamos esto. Cojeamos. Andamos solo en una pata. Porque sí, la Biblia, ok, yo leo la Biblia en mi casa y luego voy a escuchar la predicación y me avientan pedradas y me caen y todo, pero no hago la segunda parte. No permito que la iglesia me anime, me guíe, me soporte. No permito que ore por mí porque no expreso mis necesidades y mucho menos permito que me exhorte porque no me muestro vulnerable. Nadie sabe aquellas áreas en las que estoy fallando. La gente, la imagen que tiene de mí es una imagen de un cristiano, pues voy a decir, casi perfecto. Y entonces es como si anduviéramos solo en una pata. Y es imposible llegar hasta la madurez sin ser parte del cuerpo de la manera que la Biblia nos llama a ser parte del cuerpo. Entonces tú y yo debemos renovar nuestro entendimiento sobre lo que la Biblia dice acerca de este mundo de transformación personal. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver el crecimiento personal y ministerial desde tres puntos de vista. Lo vamos a ver desde la creación, lo vamos a ver desde el punto de vista de la caída y lo vamos a ver desde el punto de vista de la redención. Es decir, la pregunta es, ¿cómo era transformado el hombre en la creación? ¿Cómo era transformado en la caída y cómo es transformado en la redención? ¿Qué es, cuál es la necesidad del hombre en esas tres áreas? ¿Sí? Y vamos a empezar en la parte de la creación. Si alguien me acompaña a Génesis 1, 26 al 28 y me ayuda a leerlo. Génesis 1, 26 al 28.
Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se alza sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó.
Hasta el 28.
Y les dijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Entonces, aquí vemos la necesidad del ser humano en el sentido más amplio. ¿Por qué? Porque estamos en un punto en la historia bíblica y en la historia de la humanidad en donde no hay pecado. Es decir, el razonamiento de Adán y Eva no está manchado. Sus cuerpos no están tocados por el pecado. Su relación con Dios no está tocada por el pecado. Su relación con la creación no está tocada por el pecado. Está en un estado totalmente neutro, en donde todo debería de funcionar tal como fue creado para funcionar. Y sin embargo, no pueden vivir independientes del consejo de Dios. Dios aparece delante de ellos y Dios tiene que explicar quiénes eran y lo que debían de hacer con sus vidas y lo que los rodeaba. La necesidad de Adán y Eva no es el resultado del pecado. La necesidad de Adán y Eva es el resultado de ser humanos. Adán y Eva necesitan ayuda porque son humanos. No porque son caídos, sino porque son humanos. Ser humanos significa necesitar ayuda externa para entender y vivir la vida. Ser humano significa necesitar ayuda externa para entender y vivir la vida. Entonces, esta necesidad que tienen Adán y Eva y todos los seres humanos está fundamentada en tres características que separan a Adán y Eva de todos los demás. Y aquí solo voy a centrarme en una, y es que Adán y Eva fueron creados por Dios para ser intérpretes. Adán y Eva fueron creados por Dios para ser intérpretes. Cuando Dios viene y se revela a Adán y a Eva, la idea era que Adán y Eva iban a tener hijos y ellos iban a pasar lo que Dios les había dado. Y ellos iban a aplicar los principios que Dios les estaba dando a sus propias vidas. Iban a vivir a la luz de esas palabras y lo iban a enseñar a sus hijos a vivir a la luz de las mismas. ¿Sí? De la misma manera, todos nosotros estamos activamente interpretando la vida y todo el tiempo estamos compartiendo nuestras interpretaciones con otros. Nadie, absolutamente nadie, vive con base en los hechos duros, sino que vivimos con base en nuestra interpretación de los hechos. Por lo tanto, ser humano significa necesitar ayuda para interpretar correctamente la vida. Ser humano significa necesitar ayuda para interpretar correctamente la vida. La primera instancia que vemos aquí de ayuda no es de una persona a otra persona, sino de Dios hacia Adán y a Eva. Y puedes aplicar esto en tu propia vida. Puedes pensar en un momento en tu vida en que hayas respondido no a los hechos, sino a tu interpretación de los hechos. Hoy me estaba acordando de hace, creo, 2 años. No recuerdo cuánto fue. Que tenía un trabajo bien chido. Y de repente un día así de buenas a primeras, el trabajo se acabó. Y me acuerdo que cuando me dijeron que ya no iba a trabajar, me sentí muy agobiado. Me sentí ansioso, me sentí, no dormía, casi no tenía hambre. Estaba todo el tiempo preocupado, no sabía cómo le iba a hacer. Y me acuerdo que muchas veces estaba en la cama y pensaba, bueno, o sea, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y realmente pues no había algo así como, no era como que me iba a quedar en la calle con las niñas abajo de un puente, o sea, yo sabía que no iba a llegar hasta ese punto. Y sin embargo, me sentía totalmente devastado. Entonces, no estaba respondiendo a los hechos en sí mismos, sino que estaba respondiendo a mi interpretación de los hechos. Y era como que ese trabajo me estaba dando seguridad. Y cuando me lo quitaron, me sentí totalmente inseguro.
Tu seguridad estaba en el
trabajo. Y lo estaba interpretando así, aunque yo no me daba cuenta. Yo nunca dije, mi seguridad es el trabajo. Pero cuando lo quitaron, se dejó ver que mi seguridad era ese trabajo específicamente. Y no respondí a los hechos duros, que es, no pasa nada si el trabajo se va. No era ese trabajo lo que me mantenía realmente, eso era un ingreso fuerte. ¿Sí? No era como que Dios me hubiera abandonado. Dios no me abandonó. Y no era como que estuviera solo, porque nunca he estado solo, gracias a Dios. Pero no estaba viendo esos hechos, sino estaba interpretando las cosas y luego estaba respondiendo a mi interpretación. Y entonces, al interpretar, como te podrás dar cuenta en este caso, siempre estamos expresando algo de nuestra identidad. En este caso, yo estaba expresando un impulso idólatra. Estaba encontrando seguridad en donde no debería de encontrarlo. Y entonces tú y yo hablamos a otros desde nuestro sentido de propósito y significado. Y siempre interpretamos la vida a partir de quienes creemos que somos y lo que creemos que deberíamos estar haciendo. Y la idea clave en este primer punto es, todos interpretamos la vida y al mismo tiempo todos influenciamos a otros. Porque absolutamente todo lo que decimos es una interpretación de la vida misma. Ninguno de nosotros anda por ahí por el mundo dando nada más datos de la vida, sino que damos interpretaciones de los datos que nos rodean. Y en ese sentido, entonces, todos influenciamos. Ahora vamos a avanzar un poco y vamos a leer Génesis 3 del 1 al 7. Génesis 3 del 1 al 7. Sí, por favor.
Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Uh-huh. Y entonces en Génesis 3 vemos por primera vez en la historia de la humanidad una segunda voz que aparece delante de Adán y de Eva. Y este nuevo hablante toma todos los hechos que vimos en Génesis 1 y 2 y lo que hace es reinterpretarlos. Lo que hace es reinterpretar todo lo mismo. Es decir, la serpiente no viene y niega que Adán y Eva estén en un jardín. No niega que haya muchísimos árboles. No niega que haya fruto en todos los árboles, no niega nada de eso. Simplemente lo toma y lo reinterpreta. Ah, es que Dios te dijo que podías comer de todos esos y tú creíste que era bueno por darte tantos árboles. Pero en realidad no es tan bueno, porque el árbol bueno, el mero mero, es ese que no te quiere dejar comer. Entonces la serpiente viene y reinterpreta los mismos hechos que Adán y Eva ya habían visto. Si Adán y Eva deciden creer esta interpretación, pues no tiene ningún sentido seguir obedeciendo a Dios, porque esta nueva interpretación dice Dios no es bueno. Dios no es bueno. ¿Qué caso tiene seguir obedeciéndole? Mejor toma aquel árbol que es lo más bueno de todo y sé como Dios. Entonces tú y yo debemos de notar esto. Nuestras interpretaciones, los consejos que damos, siempre establecen un rumbo para las personas. Siempre fijan un rumbo para las personas. Nuestras interpretaciones siempre fijan un rumbo. Si tú y yo rechazamos las palabras de Dios y seguimos las palabras de la serpiente, no pensaremos sobre Dios, no pensaremos sobre nosotros, ni pensaremos sobre la vida de la misma forma. Y entonces nuestras acciones van a cambiar. Piensa, y uso este ejemplo porque creo que será el hábito en el que nos vemos ahorita. Piensa en la escuela. El sistema de educación que tenemos hoy por hoy, a nivel general, mundial, dice que los seres humanos han sido creados solo para esta vida. Cuando te mueres, no hay nada. Y entonces el sistema de educación dice, si todo lo que hay es esta vida, Lo que deberemos de hacer es preparar a los niños para alcanzar la mejor vida que puedan alcanzar en esta vida. Que tengan el mejor trabajo, que alcancen el mejor sueldo y que hagan lo que les guste, que alcancen sus sueños. Y entonces el sistema de educación no pone atención a la necesidad más grande de los niños, que es, están en el, como decíamos esta semana en el devocional, en el corredor de la muerte, están condenados por su pecado, sino que totalmente lo ignora porque no escucha la voz de Dios, sino escucha la voz de la serpiente. Deja de pensar en Dios como Dios sobre todo. Deja de pensar en los seres humanos como seres humanos caídos que necesitan reconciliarse con Dios. Y deja de pensar en la vida simplemente como una antesala a la vida eterna. Y como deja de pensar en esas tres cosas de esa manera, cambia absolutamente todo. Y lo podemos ver directamente en cuál es el énfasis de las escuelas hoy por hoy. El énfasis es, consigue el mejor trabajo que puedas conseguir. Cuando tú y yo regresamos a la historia, las escuelas nacieron de las iglesias. Y la idea no era conseguir mejor trabajo. La idea era, entre más conozcas del mundo que te rodea, más asombrado vas a estar del Dios que ha hecho ese mundo. Y más capaz vas a ser de llevar el evangelio a otras partes. Esa era la idea. Pero cuando la manera del mundo de pensar cambia, entonces eso cambia por ende, ¿no? Entonces, en este pasaje de Génesis 3, tú y yo podemos identificar cuatro principios que nos ayudan a desarrollar un entendimiento bíblico sobre el crecimiento personal y ministerial. Cuatro principios que nos ayudan a desarrollar un entendimiento bíblico sobre el crecimiento personal y ministerial. Número uno, nuestros pensamientos, palabras, opiniones, consejos y relaciones siempre fijan un rumbo. Nuestros pensamientos, palabras, opiniones, consejos y relaciones siempre fijan un rumbo. Aunque no nos demos cuenta, diariamente le decimos a otros qué desear, qué pensar y qué hacer. Diariamente le decimos a otros qué desear, qué pensar y qué hacer. Yo al principio te preguntaba, ¿cuál es tu definición bíblica de discipulado? Y en este punto podemos ver que discipulado es simplemente vivir junto a otro. Al vivir junto a otro, ya lo estás discipulando. Porque con todos tus comentarios, con todas las opiniones que expresas, con las bromas que haces, le estás diciendo a la persona qué es lo que debe de pensar, qué es lo que debe de desear y qué es lo que debe de hacer. Número dos, los consejos siempre son morales. Es decir, siempre que damos un consejo, estamos por implicación definiendo lo bueno y lo malo. Estamos diciendo esto es correcto y esto es incorrecto. Estamos diciendo es que esta es la verdad y esta es una mentira. Estamos diciendo esto es lo saludable y eso que estás haciendo te hace daño. Todos los consejos siempre nos dan marcos de moralidad para nuestras situaciones y relaciones. Número tres. Tú y yo deberíamos de anhelar los días como los de Génesis 1, donde todo lo que las personas pensaban, decían y hacían, estaba fundamentado solamente en las palabras de Dios. Son los días que deberíamos de anhelar. Que todo lo que pensemos, digamos y hagamos esté solamente fundamentado en las palabras de Dios. Sin embargo, tú y yo vivimos en un mundo de mucha confusión, donde literalmente miles de voces nos hablan al mismo tiempo. Y cada voz está interpretando la vida y cada voz está luchando por nuestros corazones. Y entonces aquí la pregunta para ti y para mí es, ¿cuáles son las voces que estamos escuchando? ¿De qué nos estamos llenando? Y ojo, porque estamos diciendo que todos influenciamos a otros y eso implica que también las cosas que escuchamos activamente nos están influenciando, están formando la manera en que pensamos. Y luego tú y yo somos transformados por las cosas que escuchamos y luego vamos y hablamos con otros. Pero nuestra interpretación ya está siendo transformada por aquello que estamos escuchando. La pregunta ¿es eso que estamos escuchando algo bíblico? ¿Está fundamentado en la Biblia o está totalmente apartado de ella? Y número cuatro, necesitamos que la palabra de Dios atraviese la confusión y le dé sentido a nuestras vidas. Como seres caídos, necesitamos que la palabra de Dios atraviese la confusión y le dé sentido a nuestras vidas. Entonces, aquí la cuestión es, desde la creación del ser humano necesita ayuda externa. Y por eso Dios viene y dice, tú eres hombre, tú eres mujer, esto es lo que vas a hacer, esta es la creación y esto es lo que vas a hacer respecto a ella. Le está dando un sentido a la vida. Y cuando el hombre y la mujer caen por escuchar otras voces, tienen la misma necesidad, solo que ahora está exacerbada, ¿no? Ahora hay muchas cosas que están peleando por sus corazones, pero su necesidad sigue siendo la misma. Necesitan que la palabra de Dios, al igual que tú y que yo, atraviese toda la confusión para encontrar sentido a sus vidas. Y ahora vamos al tercer punto, que es nuestra necesidad vista en la redención. ¿Qué pasa cuando una persona viene a Cristo? ¿Qué pasa una vez que hemos sido transformados? Una vez que la palabra de Dios ahora sí atraviesa toda la confusión y da sentido a nuestras vidas, que podemos ver la gloria de Cristo y decir, creo en este Redentor y sé que soy un pecador. Y una vez que pasa todo eso, ¿cuál es nuestra necesidad? Si los creyentes han recibido el Espíritu Santo y tienen la palabra de Dios, ¿realmente necesitan otra ayuda externa? ¿Realmente necesitan el consejo de otros? ¿No sería decir que necesitamos el consejo de otros dudar del Espíritu Santo y la palabra? ¿No es simplemente suficiente decir, ok, Dios ya ha puesto su Espíritu Santo sobre nosotros y tengo la palabra y entonces puedo ser transformado totalmente solo al leer la palabra y al escuchar la palabra? Les comentaba el lunes que hace un tiempo estuvimos platicando con una persona que justamente este era el tema que hablábamos. Decíamos, es que necesitas a la iglesia. Tú necesitas a la iglesia para ser fortalecido, para madurar, para cambiar, para poder atravesar lo que estás atravesando. Necesitas a la iglesia. Y su respuesta fue, es que eso me parece muy humanista. Estás poniendo demasiado énfasis en los hombres cuando en realidad tenemos a Dios. Y es justo esta misma objeción, ¿no? Pero si ya tengo el Espíritu Santo y tengo la Biblia, ¿para qué necesito a otros hombres que finalmente son pecadores igual que yo? Y la Biblia habla directamente a esto. Y me gustaría que leyéramos Hebreos 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, versículos 12 y 13. Si alguien me ayuda a leerlo.
Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado.
Entonces, básicamente, este pasaje es una advertencia contra apartarse de Dios, ¿sí? Tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado. Y entonces este apartarse, el autor de Hebreos lo presenta como algo progresivo, porque dice, no sé qué en alguno de ustedes hay un corazón malo. Esa es la primera parte, hay un corazón malo. ¿A qué se refiere un corazón malo en este pasaje? Se refiere a un patrón de pecado sutil que permito en mi vida. Acuérdate que cuando hablamos de corazón en la Biblia, no hablamos específicamente de sentimientos, sino hablamos de aquello que controla nuestras acciones y nuestros pensamientos y todo esto, ¿no? Entonces, cuando el autor de Hebreos dice hay un corazón malo, no está diciendo, es que tu corazón era bueno y hiciste malo. No, no. Es que estás comportándote de una manera que no deberías de comportarte. Y entonces, este apartarse de Dios comienza cuando tú y yo permitimos patrones de pecado en nuestra vida, que pueden ser patrones de pecado sutiles, desde mentiritas chiquitas, desde no cuidar nuestro cuerpo como deberíamos tal vez de cuidar, o abusar de él, sabiendo que estamos abusando de él, o pues poner lo que tú quieras, ¿no? Y luego dice, no hay un corazón malo de incredulidad. Y vemos incredulidad cuando tú y yo empezamos a excusar nuestro pecado. Está el patrón de pecado y luego lo excusamos. Justo el miércoles hablábamos de Abraham, que te acuerdas que Abraham dice, desde que Dios me hizo salir de mi casa y de mi parentela, yo le dije a Sara, este es el favor que me vas a hacer, a cualquier lugar al que vayamos, dirás, es mi hermano. Y entonces eso implica que Abraham tenía décadas viviendo en un pecado recurrente. Abraham estaba todo el tiempo diciendo mentiras. Y al ser confrontado, Abraham se excusa y dice,
sí, es mi hermana.
Pues es que técnicamente sí es mi hermana, ¿sí? Y además, pues me ha funcionado porque ya tengo muchísimo tiempo haciéndole así. Y además, pues es que si no digo que es mi hermana, me van a matar para llevársela. Entonces, mi pecado tiene un razonamiento lógico. Y es incredulidad porque tú y yo dejamos de creer que el pecado es tan terrible como la Biblia dice que es. Dejamos de creer que el pecado trae destrucción y juicio sobre nosotros cuando la Biblia lo dice. Y en vez de creer eso, nos excusamos. Y luego el siguiente paso es apartarse del Dios vivo. Y en esta parte de apartarse, ojo, el pasaje no está hablando de perder la salvación, sino está hablando de perder nuestra estabilidad espiritual. Y creo que todos hemos pasado por esta situación en algún momento. Y es esta parte en cuando tú llegas a un punto en el que ya no tienes ni la menor idea de qué hacer. No sabes ni qué hacer, ni qué decir, ni qué no decir. Y todo está simplemente nublado. Y termina en, no sé que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El último paso es endurecerse. Endurecerse se refiere a una conciencia cauterizada y un corazón que ya no es compasivo. Y la pregunta clave para ti y para mí es, ¿cómo puede un creyente llegar hasta ese punto? ¿Cómo un creyente puede pasar por todas estas etapas hasta llegar a tener un corazón endurecido? Este pasaje nos dice que el pecado es engañoso. Y aunque tú y yo somos prontos para ver el pecado en los otros, somos a veces muy malos para ver el pecado en nosotros mismos. El punto teológico del pasaje es este. Mientras sigamos luchando contra el pecado, es decir, mientras estemos en esta tierra, siempre habrá algún aspecto de ceguera espiritual en nosotros. Es decir, siempre va a haber puntos que no vamos a poder ver en nosotros mismos. El pasaje básicamente dice que todos necesitamos ayuda, porque hasta que estemos en la gloria, siempre sufriremos de algún grado de ceguera. Y entonces el autor de Hebreos básicamente nos está diciendo, lo que necesitas son intervenciones diarias. Y si te fijas, no está diciendo, lee la Biblia todos los días. Está diciendo, necesitas de otros. Necesitas de otros. Porque si te fijas, el pasaje está en plural. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes. Y entonces el pasaje está haciendo una instrucción colectiva. Cuídense unos a otros. Lo que necesitan para no llegar a este punto es
exhortarse
a otros, exactamente. Necesitan exhortarse los unos a los otros cada día. Necesitamos intervenciones diarias. No son intervenciones diarias de palabra en las que tú y yo hacemos nuestro devocional superpower todos los días en la mañana, sino necesitamos a otros. Necesitamos ser ayudados por otros y al mismo tiempo necesitamos ayudar a otros para funcionar diariamente como instrumentos de cambio de Dios en las vidas de otros. Y entonces, si tú y yo vamos a convertir esta ayuda mutua en un estilo de vida, necesitamos dos cualidades. Si tú y yo vamos a estar dispuestos a vivir tal como el autor de Hebreos lo pinta, necesitamos dos cualidades que son claves. Número uno, necesitamos honestidad valiente. Necesitamos honestidad valiente. Es decir, debemos amarnos lo suficiente como para estar dispuestos a hablar de la ceguera espiritual de otro. Debemos amarnos lo suficiente como para hablar con otros de aquellos puntos que ellos mismos no pueden ver. El problema es que tú y yo no tenemos esta honestidad valiente. Cuando vemos a otros pecar, nos amamos más a nosotros mismos. Porque lo que nos frena de decirle a la otra persona aquello que sabemos que puede destruirla a ella y que va a afectar al cuerpo es, pero es que si le digo, ¿cómo me va a contestar? O es que no me lo va a recibir. Y no, es que se va a enojar, es que no, pues yo también me equivoco, pues mejor no le digo nada. Sí, y en realidad estamos excusándonos. No amamos a los otros lo suficiente, nos estamos amando más a nosotros mismos. Y nos excusamos en, pues estoy orando por él, que Dios se lo revele, ¿verdad? Cuando no es lo que la Biblia nos llama a hacer. La Biblia nos llama a exhortarnos unos a otros cada día. Y ojo que exhortar significa animarte, no significa esto que vas a andar ahí acusando a todos de sus pecados, sino es vas a estar animando a aquellos que te rodean y vas a recibir ánimo tú también. Eso nos lleva a la segunda cualidad que necesitamos, que es afabilidad humilde. ¿Alguien sabe qué significa ser afable?
En paz. Digamos con misericordia pudiera ser.
Más o menos, sí. La definición más así como llana, plana, afable es fácil de tratar. Una persona afable es una persona fácil de tratar. Y entonces tú y yo necesitamos afabilidad humilde. ¿Sí? Es decir, debemos estar dispuestos a escuchar y considerar cuando otras personas nos confrontan con cosas que solos no podríamos ver. El problema es que a nadie nos gusta que nos digan las cosas que hacemos mal. Aunque no las digan bonito, así es. Y entonces muchas veces vienen y nos dicen, y tú y yo respondemos de mala manera, pues tú qué vas a saber, pues tú quién te crees que eres. O nos excusamos bíblicamente, pues es que estás mal porque la Biblia dice sí, sí, yo por eso hago esto. Y entonces no estamos siendo personas afables, no estamos siendo personas humildes. La respuesta correcta sería decir, ok, lo voy a considerar. Aun cuando en ese momento no estemos convencidos de que estamos fallando en aquello que se nos está llamando a observar, podemos considerarlo. Me gusta mucho este pasaje en la Biblia que dice que me hiere el sabio con sus palabras. Y les preguntaba el lunes, no sé si tú has orado alguna vez así, que me hiere el sabio con sus palabras. Porque debería de ser una oración que tú y yo hagamos constantemente. Y luego el siguiente pedacito dice, es aceite sobre mi cabeza. Que me hiere el sabio con sus palabras, es aceite sobre mi cabeza. Y lo que está diciendo el autor es, que venga y me diga lo que tenga que decirme, aunque me lastime, y yo lo voy a recibir con gozo. Lo voy a recibir como una muestra de cuidado, de afecto. Lo voy a recibir como una muestra de amor. Y entonces tú y yo debemos de vivir de tal forma que la gente que está a nuestro alrededor sepa que puede venir a decirnos, oye, creo que estás fallando en esto. Y que nuestra reacción sea, ok, esto es aceite sobre mi cabeza. Aun cuando puede que en este momento no esté muy de acuerdo con lo que estás diciendo, lo puedo considerar. Pero debemos de vivir de manera que la gente sepa que puede acercarse a nosotros. Debemos abrazar con humildad y gozo la ayuda que Dios ha provisto para nosotros. Y entonces, si tú y yo vivimos con y cuidamos de otros, todos aquí vivimos con alguien. Todos aquí cuidamos de otros. ¿Sí? Deberías cuidar de otros. Hay tres preguntas que probablemente te has hecho, porque todo mundo no las hemos hecho. Y estas tres preguntas forman la base de cualquier sistema de crecimiento y transformación. Son preguntas que deberíamos responder de manera distintivamente bíblica. Número uno, ¿por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Y para responder esta pregunta necesitamos una teología bíblica de las motivaciones humanas. Es decir, según la Biblia, ¿qué causa que una persona piense lo que piensa, quiera lo que quiere y haga lo que hace? Para poder responder esta pregunta necesitamos una teología bíblica de las motivaciones humanas. En segundo lugar, ¿cómo se da el cambio duradero en la vida de las personas? ¿Cómo se da el cambio duradero en la vida de las personas? Cuando vemos a alguien que está haciendo algo destructivo o malo, queremos que haya cambio en su vida. Según la Biblia, ¿qué es lo que lleva a las personas a cambiar? A cambiar de manera duradera. Y para responder esta pregunta necesitamos una teología bíblica del cambio. Y en tercer lugar, ¿cómo puedo ser un instrumento de cambio en la vida de otras personas? Y para responder esta pregunta necesitamos una metodología bíblica de cambio. Y entonces estas tres preguntas son lo que vamos a estar abordando a lo largo de estas reuniones, y nuestra meta es que todos seamos cambiados por Dios, listos para ser sus instrumentos de cambio en cualquier lugar y con cualquier persona que Él nos coloque. Entonces repasamos los conceptos que hemos aprendido. La gran pregunta de esta sesión es, ¿por qué necesitas ayuda? ¿Por qué necesitamos ayuda?
Porque no podemos interpretar las cosas nosotros solos.
Porque somos humanos. Necesitamos ayuda porque somos humanos. Y luego tenemos tres conceptos, ¿no? Número uno, ser humano es necesitar ayuda externa a nosotros. Número dos, la influencia siempre establece un rumbo, ¿sí? Y número tres, todos sufrimos de cierto grado de ceguera espiritual. Todos sufrimos de cierto grado de ceguera espiritual. Ahora, toma estos tres conceptos y personalízalos. ¿Sí? En primer lugar, necesito recibir verdad externa a mí para darle sentido a la vida. Segundo, necesito examinarme con humildad sobre por qué hago y digo todo lo que hago y digo. Y número tres, necesito reconocer el engaño del pecado Necesito reconocer que el pecado es engañoso, tal como lo dice el pasaje de Hebreo, y comprometerme a ser afable, humilde, a reconocer que necesito a otros. Ahora toma esos mismos tres, pero relaciónalos con la gente a tu alrededor. En primer lugar, necesitamos aprender cómo ser uno de los instrumentos de cambio de Dios en la vida de otros. En segundo lugar, necesitamos saturarnos con la palabra de manera que nuestras interpretaciones y consejos estén fundamentados en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, necesitamos reconocer cómo estamos influenciando a otros en nuestras relaciones diarias. Te he preguntado al principio, ¿cuál es tu definición de discipulado? La definición más corta de discipulado que yo he encontrado es la multiplicación de uno mismo. El discipulado es la multiplicación de uno mismo. Es decir, discipular es hacer otro igual que tú. Lucas nos dice que el discípulo terminará siendo igual que el maestro. Entonces, el discipulado es, vas a terminar multiplicándote en otro. Y si todo lo que tú dices le está diciendo a las otras personas qué desear, qué hacer y qué pensar, estás efectivamente discipulando a otros en tus relaciones diarias. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estoy influenciándolos? ¿Hacia dónde los estoy llevando? ¿Cuál es el rumbo que estoy fijando para ellos? ¿Y cuál es el rumbo que estoy llevando yo mismo?